Y nos da mucho gusto que esta mañana nos acompañe la maestra Alejandra Haas. Ella es directora ejecutiva de Oxfam México. ¿Cómo estás, Alejandra? Qué gusto escucharte.
Buenos días, Javier, Gaby, qué gusto saludarles y muchas gracias por el interés en la conferencia de Claxo, que, como dices, Javier, pues es un muy buen punto de partida para empezar a pensar en no nada más los diagnósticos, sino también las soluciones a estos grandes temas.
Claro. Cuéntanos un poco eso, cuéntanos un poco el porqué de esta conferencia latinoamericana, a quiénes son las personas que vienen y forman parte, y también los temas, por supuesto, que se ponen sobre la mesa, mi querida Ale.
Bueno, pues justamente este año Oxfam México, como en otros años, Oxfam en general y Oxfam México en particular, tenemos una presencia importante justo porque la temática de la conferencia son las desigualdades. Se espera que vengan más de 10,000 personas de distintas universidades, centros de investigación, de todo el continente, incluso del mundo, porque realmente hay la red de Claxo es una red enorme. Habrá 34 ejes temáticos, imagínense, con 250 paneles y más de 600 mesas de debate toda esta semana, aparte de hoy y hasta el viernes. Y pues viene gente muy muy importante, pensadores, insisto, del continente y también mundiales, personas que están pues listas para abordar temas de desigualdad vinculados con un montón de cuestiones. Nosotros en particular tenemos tres temas que vamos a abordar en tres eventos distintos. El primero es el tema de los cuidados, Gaby y Javier. El tema de los cuidados, que es uno de los grandes temas visibilizados por la pandemia. Esta pues persistencia de un sistema en el cual las mujeres dedicamos muchas más horas que los hombres, pero además también los estados y las propias empresas descansan sobre los hombros, pues sobre todo de las mujeres pobres, ¿no? Justamente desde Oxfam vamos a tener en el seminario de cuidados la presentación de nuestro informe que acabamos de realizar. Los resultados van a estar liberados el jueves. Ahí va a ser en la Facultad de Arquitectura, en, insisto, el seminario de cuidados que hay en la conferencia. Y ahí de lo que vamos a hablar es de lo que se llama comúnmente las cadenas o redes de cuidado, ¿no? Esta circunstancia en la cual pues una mujer cuida a los hijos de otra mujer que a su vez sale a trabajar y entonces deja el cuidado de otra mujer a sus hijos, y así sucesivamente se van creando redes, cadenas de cuidado, en las cuales pues hay unos eslabones fuertes, pero mal pagados o mal considerados, como son las mujeres, y hay unos eslabones que son débiles en el sentido de que no responden a sus responsabilidades, como son los servicios del Estado o como son las propias empresas, ¿no? O los hombres en algunas familias. Entonces, lo que queremos visibilizar con esto, pues, es que las redes de cuidados tienen una dimensión económica muy importante, desde luego de género, pero también a veces migratoria. Nuestro país justamente está en esa lógica y nos es muy importante visibilizarlas, ver cuáles son los eslabones que sí responden y cuáles no, y cuáles son las propuestas para cambiar esta dinámica. Esa es una de las temáticas que vamos a abordar. La otra es la gran temática de la fiscalidad, que ya el año pasado estuve con ustedes, Gaby Risco, platicándoles sobre pues algunas de las soluciones a la enorme desigualdad fiscal que tenemos en México y en general en el mundo. Sí. Ahora hablaremos acerca de pues cuánto cuesta hacer una reforma fiscal y también cuánto cuesta no hacerla, ¿no? El enorme costo que tiene no tener dinero para pagar los servicios públicos que necesitamos, ¿no? Y cómo hacernos de más dinero público, que además pues muy poca gente lo sabe, pero en México se recauda poquísimo, solamente el 13% del presupuesto global del gobierno proviene de los impuestos, cuando en países como Argentina sube hasta el 26%. Entonces, ¿cuáles son los impuestos que pueden aumentar para que paguen los que más tienen y no los que menos tienen? Okay. Y finalmente, el tercer tema que vamos a abordar es el tema de la intersección entre la desigualdad y el cambio climático, que es un tema pues muy importante. Ahora que hablaban de la caravana y las escuchaba, pensaba en muchas de estas personas migrantes, como tú lo dijiste, Gaby, son migrantes también vinculadas con desastres relacionados con el cambio climático. Y la cosa es que lo que dijiste es totalmente cierto. O sea, las personas salen de sus países, dejan sus vidas, sus casas, sus proyectos de vida, justamente por cuestiones climáticas en algunos casos, pero quienes están contaminando, pues no son ellas, no son las poblaciones más pobres que viven en la ruralidad, muchas de ellas indígenas. Ellas pagan el precio de una economía que finalmente tampoco les reditúa y tampoco les ha significado una mejora en su vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, justo estamos tratando de visibilizar esa incongruencia del sistema y de cómo necesitamos crear soluciones para que, al revés, que las propias soluciones, algunas de ellas provengan de las comunidades rurales, que muchas veces son las que verdaderamente saben cómo cuidar de la tierra. Así que esa es nuestra presencia. También vamos a tener expresiones culturales, vamos a tener tres grandes exposiciones, experiencias sobre cuidados. No les cuento demasiado porque esas son cosas que hay que vivir, pero claro, sí, para toda la gente que puede ir a la UNAM y presenciar estos eventos, pero no nada más son eventos, también son expresiones culturales. Nos gustaría mucho recibirles ahí.
Sí, la verdad es que vale mucho la pena. Ayer lo comentábamos, lo trae la Gaceta de la UNAM, que aquí la comentamos todos los lunes y jueves, justamente le dedicaba la portada y parte de su contenido a esto que arranca el día de hoy. Y hace rato Javier Risco, que es una persona, pues ya sabes, como es Javier Risco, no es necesariamente una buena persona, pero me dice, oye, andan bien positivos ahí en la conferencia en Claxo, porque encontraste una que se llama Filosofía para este fin del mundo. Entonces,
le dije, no, pues gracias. Diría.
Entonces dice, andan bien positivos por ahí. Pero bueno, lo que pasa es que hay además tú vas a estar, que no te has, no lo has dicho, Ale, pero tú vas a estar en una conversación que me parece particularmente interesante. Cuéntanos y presúmela.
Sí, bueno, estamos esperando que una de las personas integrantes de... Hay un grupo global que se llama el ICRIT, que es un grupo de personas que son pues economistas muy, muy destacados, han abogado por una reforma fiscal progresiva global, ¿no? Y son un grupo muy influyente, muy importante. Uno de sus representantes estará con nosotros, Joseph Stiglitz, desafortunadamente no nos podrá acompañar, pero hay otras personas integrantes del ICRIT que están ahí, incluso una de ellas va a estar ahí presente en la conferencia, estamos esperando que ella nos acompañe. Y creo que lo más importante de esto, y eso no lo dije, pero es fundamental, es que la expresión tributaria de lo local, ¿no? Está el predial y la tenencia a nivel muy local, está el impuesto a la riqueza o el impuesto a las herencias a nivel más nacional, pero luego hay una expresión global que es la desigualdad en los recursos fiscales que provienen de ciertas industrias, ¿no? Y eso es algo que Joseph Stiglitz y el grupo de ICRIT han abogado muchísimo. El año pasado estuvo discutiéndose en el G20 y en el G7 una gran reforma fiscal que se puso en el 15% para evitar, digamos, que existan paraísos fiscales, que las empresas vayan y se instalen en un país y eviten pagar impuestos en los países en los cuales esas empresas operan. Y en una de las conferencias que estuve moderando a nivel global, justamente Stiglitz y sus colegas de ICRIT nos decían, la gran mentira es que con las fórmulas que se establecieron y con ese 15%, realmente los recursos fiscales van a ir a los países de renta media como México. Lo que nos decían es, lo que está pasando es que realmente esto es una fórmula para hacer que los países ricos cobren más impuestos, pero dejan a los países de renta media sin ese ingreso. Entonces, bueno, pues muy interesante, con eso arrancamos la conferencia el jueves, que va a ser en la Facultad de Derecho, ojalá nos puedan acompañar ahí. Y bueno, vamos a ver qué otras soluciones y qué otras maneras tenemos de abordar este tema del presupuesto público y la importancia de tener dinero para pagar servicios universales para todas las personas.
No, importantísimo. Ale, una pregunta, aquí varios nos dicen, ¿sabes si esto se va a poder seguir a distancia o va a ser solo presencial?
Mira, hay algunas mesas que sí están disponibles a distancia. Está una cosa que se llama Claxo TV, que es una manera en internet, si se meten a ver algunas de las conferencias. No todas están disponibles y no sabemos exactamente cuáles sí y cuáles no. Yo sí las invitaría a que pudieran, las personas que pudieran acercarse presencialmente si estuvieran. De todas maneras, nosotras vamos a publicar y vamos a hacerles llegar también a ustedes, Gaby Risco, el informe sobre las cadenas, las redes de cuidados y otros recursos también que tenemos y que tendremos pequeñas grabaciones de pedazos de las conferencias. Venga, para que se conozca más.
Buenísimo, ¿no? Buenísimo. Y por cierto, hablando de todo lo que hemos estado hablando hoy, que si migración no se quiere, nos estaban comentando el domingo que a varios de los que vienen a esta reunión de Claxo, colombianos sobre todo, no los estaban dejando entrar a México.
Ay, sí, eso, fíjate que justamente la semana pasada, antepasada, salió una sentencia de la Suprema Corte, muy, muy reciente, sobre el tema de perfilamiento racial. Y esto es la práctica que tienen las autoridades, el cómo te ven, te tratan, ¿no? Uh-huh. Y entonces, si se asume que en México, y eso es una gran, gran mentira, pero muy frecuente, que en México no hay afros, pues vamos a detener a todos los afros que nos encontremos, y pues algunos de esos afros son mexicanos. En fin, hay una serie de violaciones a los derechos justamente por cuando las autoridades lo que buscan es, por ejemplo, tono de piel, pues es un comportamiento racista. Tendrían que tener formas más sofisticadas de identificar y de poder asegurar que la migración sea segura y sea pacífica, ¿no? Claro. Y eso pasa mucho en el aeropuerto. O sea, se determina que una cierta nacionalidad pues puede ser problemática, y ya de entrada se estigmatiza a las personas que vienen de
qué
esos
increíble.
Países.
O sea, qué increíble que suceda esto.
América Latina. Sí. Entonces sí ha sido muy penoso. He visto varias denuncias, como dices, Gaby, de zonas colombianas y de otros países de América Latina, y francamente, pero lo que creo que es importante es que refleja una práctica común. Claro. Que padece muchísima gente todo el tiempo.
Sí, totalmente de acuerdo, y por eso lo quise sacar también, y bueno, pues vamos a tratar de no soltar esto, porque sí, yo supe sobre todo de varias personas que venían de Colombia y que simple y sencillamente no los dejaban entrar a México, y traían además todos sus papeles en regla, y no los dejaban entrar, y venían precisamente a esto, a Claxo. Bueno, estaremos siguiendo, por supuesto, las conferencias. Querida Ale, te mando un fuerte abrazo, y felicidades por todo este trabajo, y ya estaremos conversando más adelante. Fuerte abrazo, Ale.
Muchas gracias, y creo que sí es la filosofía del fin del mundo. Ojalá sea la filosofía del fin del mundo desigual y empezar un mundo más igualitario, Risco. Ojalá.
Ándale, eso ya suena mejor. Eso ya suena mejor, mi querida Ale. Venga, venga, me gusta, me gusta.
Ese giro, bien bajado ese balón. Gracias, Ale, abrazote.
Un abrazo.
Gracias.
Es Alejandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México.